morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixion, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en él yo deje de creer.
Entona la canción para el que murió en la cruz.
Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es Hora de Edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekinah 95.1. Aquí comenzamos.
Buenos días, como todos los viernes, aquí estamos puntualmente, ¿verdad?, con ustedes y le damos gracias a Dios por sus vidas y por nuestras vidas, ¿verdad? Y para nosotros, ustedes saben que ustedes son un público que para Dios son importantes y para nosotros también. Les agradezco que estén ahí en casita, listos, apercibidos para una palabra más de parte de Dios, una palabra que ahora es directa a nosotros, el pueblo de Dios, ¿verdad? Y una palabra que indudablemente solamente el Espíritu Santo es el que pueda y necesita confrontarnos como iglesia, más en estos últimos tiempos, ¿verdad? Que estemos más apercibidos, ser buenos cristianos, dar buen testimonio de que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Así que, ¿qué te parece? Es para poder continuar. ¿Qué te parece si nos ayudas a compartir, verdad, con tus amigos, tú con tus familiares o con tus compañeros de trabajo? Y que sea una gran bendición, que tú seas una gran bendición para todos aquellos amigos que están en tu entorno, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios y recuerda que te motivamos para que a través de la página de WhatsApp tú nos puedas mandar tus comentarios o tus testimonios y de igual manera también. Recuerden que antes de terminar este tema también aguardamos un poquito de espacio para poder interceder, ¿verdad?, por las peticiones que tú nos escribas por medio de las redes sociales, ¿verdad? Entonces agradezco la vida de tu casa y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Ahora sí es un temita, algo que no mucho nos va a gustar escuchar, pero que es necesario escucharla, ¿no? Estamos viendo que en estos tiempos, bueno, son necesarios, ¿verdad? Porque Dios está hablando a nuestras generaciones y a nosotros y a las siguientes. Entonces, mire, estamos bajo el tema, ¿verdad? Con Jesús es todo o nada. Ups, con todo eso nos decimos, con Jesús es todo o nada. Y es momento de que pregúntate a ti misma, ¿qué tanto tú le entregas a Jesús? ¿Verdad? ¿Qué tanto tú te das a Jesús, no? ¿Estás a medias? ¿Le das todo o definitivamente le das nada, no? Y ustedes saben, vamos a dirigirnos a la palabra de ahí en Apocalipsis. Perdón, ahí en Apocalipsis capítulo 3 del 15 al 18, pero yo le quiero leer nada más y conforme vamos desglosando este tema, vamos a seguir dando un poquito más de la palabra de Dios, pero si tú escribes ahí en tu cuaderno donde tienes tus notas, o de igual manera si tú ya tienes lista y esa palabra, la Biblia, ¿qué te parece si nos vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15? Dice, te lo estoy leyendo en el lenguaje actual. Muy bien, dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no obedeces del todo, sino solo un poco. ¿Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras? Mira, y luego, bueno, te voy a dar en el 16, continuamos. Pero, como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Así que, ¿cómo la ves? Así que yo sé que a través de esta palabra ya sabes lo que el Señor está pidiendo de parte de Él para nosotros, ¿no? Cómo Dios nos demanda firmeza, cómo Dios nos demanda compromiso, cómo Dios nos demanda fidelidad y sobre todo cómo Dios nos demanda que no apostatemos de nuestra fe, que no neguemos a Jesús mediante situaciones adversas, ¿verdad?, que estamos pasando y que mucho pueblo ha claudicado, que mucho pueblo ha muerto, que mucho pueblo ha retrocedido, ¿verdad? Entonces es imprescindible de que el Señor esté hablando a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Y cuando vemos, cuando tú estás leyendo todo esto de el mensaje que Dios da a las siete iglesias, cómo pone mucho énfasis el que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así que yo sé que tú tienes esos oídos para oír, ¿verdad? Entonces, pues bueno, comenzamos. Jesús quiere todo o nada, ¿verdad? Entonces, hermano, si tú conoces a un hermano que está desertando, que quiere desertar o que está desanimado, motívalo y dile, no, es tiempo de que te levantes, no retroceda. Dios está dando este mensaje a la iglesia, que esté apercibida, valiente, ¿verdad? Y voy a hablar un poquito de un testimonio, bueno, de aquellos mártires, de cómo la iglesia, ¿verdad?, comenzó, ¿verdad?, en el pueblo. Bueno, tantos mensajes de aquellos mártires, de aquellas historias que para nosotros es bueno leerlas y eso te va a ayudar mucho a motivarte a ti misma y a decir, y cómo no, y ahí cuando tú empiezas a leer sobre los mártires, cómo estaban dispuestos, Angélica, a dar la vida por Jesús, ¿verdad? Totalmente. Entonces dice uno, oh Dios mío, perdónanos porque en realidad te he entregado poco, ¿verdad? Pero antes de entrar con este testimonio, uno de los mártires, ¿verdad?, que se llama Sin Pelos en la Lengua. Bueno, pero yo creo que antes de comenzar con este testimonio, ¿qué te parece si te paso el micrófono aquí a Angélica para que Angélica te salude?
Pues hola, buenos días, ¿verdad? Buenos días en este viernes, pueblo de Dios. Primero que nada, pues un agradecimiento al Señor, ¿no?, por dejarnos estar aquí, compartirles esta palabra. Decimos un tema, dijo la pastora, un tema que no a muchos les va a gustar, ¿verdad? Porque es un tema que nos confronta como cristianos, como hijos de Dios, nos pone frente al espejo a ver cómo está nuestra relación con Dios, a ver cómo está nuestra vida, a ver cómo nos vemos nosotros mismos, para que nos demos cuenta cómo nos ve Dios. Es un tema que nos va a incomodar tal vez espiritualmente, porque nos vemos tal y de una manera que decimos, me doy cuenta nuevamente que no soy digno, ¿verdad?, del amor y la misericordia que Dios tiene. Y es un tema que, pues, de suma importancia, ¿verdad? Este tema fue dado a la iglesia de la Odisea, una de las siete iglesias, pero no solo para ellos, este tema también es para nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Fue dado a ellos, fue escrito para ellos para ese entonces, pero es un tema que hasta la fecha Dios nos sigue confrontando, nos sigue hablando en su palabra a través de este texto del Apocalipsis 3, ahí lo pueden ubicar desde el principio, ahí lo pueden dar ustedes una leída. Y aquí pues nosotros vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, acerca de esto. Dios quiere todo o nada. Creo que Dios muchas veces nos dice, nos ha dado muchos ejemplos. O eres frío o eres caliente. Dios nos dice, no seas, que tú sí sea un sí y que tú no sea un no. Que no seas como el agua del mar que viene y se va. O sea, que ahorita digo que sí, sí, y luego mañana ya me echo para atrás. Digo, no, pues siempre no. Y luego otra vez, no, pues otra vez sí. Dios nos dice que esa no es la actitud que nosotros debemos tomar. Ahorita vamos a hablar más detalladamente de esto. Pero, los invitamos a que no le cambien, a si van en su carro, si están en su casa, no le cambien. Yo sé que este tema va a ser de bendición para su vida. Y pues, ni modo, ¿verdad? Hay que ver la palabra de Dios así, tal y como nos la dice, cara a cara, y darnos cuenta en dónde estamos y a dónde vamos o a dónde queremos llegar.
Sí, a veces lo que menos uno quiere, pues es hacer un autoanálisis, ¿no? Sobre todo como pueblo cristiano. ¿Y por qué? Porque pues en el entorno que estamos viviendo es un entorno donde la vida está muy ágil, donde en la vida hay mucho movimiento, ¿no? Pero sí, como iglesia es necesario, es importantísimo que nos autoanalicemos, y eso es lo que quiere el Señor en esta mañana, ¿verdad? A lo mejor te esperabas otro tema, pero es un poquito difícil, pero necesario concientizarnos, ¿verdad? Pararnos, detenernos un poquito a meditar en la palabra. Y vemos uno de los mártires, ¿no? Que tú puedes buscar alguno de los mártires, cómo moría esos mártires por no negar a Jesús, por dar la vida de ellos, todo lo que tuvieron que confrontar por amor, por ser apasionados de Jesús, ¿no? Entonces ellos dieron su vida totalmente con ese gozo, con esa alegría, ¿no? Y te voy a contar un poquito de la vida de Policarpio. Policarpio era un obispo de la iglesia de la Esmirna, ¿verdad? Un mártir de la iglesia primitiva, y a la edad de 86 años, fíjate que en aquel entonces estaba bajo el mandato de Antonino Pío, ¿verdad? Antonino Pío, fue un emperador romano en aquel año después de Cristo, en el 138, ¿verdad? Entonces fue llamado, apresado por Policarpio, ¿verdad? Allá en Esmirna, bueno, y como te digo, en aquel entonces vemos a un Policarpio de 86 años, mira nomás, y todavía, qué valentía de este hombre. Dice que llegó a discutir muy enérgicamente, a defender su fe, y nunca apostató de la fe, mucho menos cuando Policarpo lo amenazó, ¿verdad?, totalmente, y le dijo, te voy a quemar, te voy a poner en la hoguera. Y este hombre, Policarpio, de 86 años, Angélica, decía, tú me amenazas a mí, ay Padre bendito, que yo arda en una hoguera por una hora. Dice, es que tú no sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Y esa, pues, ese fuego pronto se apagará. Pero lo que tú no sabes, que hay un juicio eterno, venidero, ¿verdad? Entonces, que si tú no te arrepientes, aquel sí va a ser un fuego. Y no va a ser un fuego cualquiera. Eso es un fuego que arde eternamente. A ver, dice, y que que eso les espera a ustedes si no se arrepiente, ¿no? Pero qué hombre, ¿no? Nunca apostató, nunca negó la fe de que él era un verdadero cristiano y se convirtió en un mártir de Jesucristo. Qué tremendo, Angélica. A veces nos enfermamos y esperamos, ¿verdad? Y estamos ore y llore por un milagro y resulta que ese milagro pues no llega, nos desesperamos y lo único que queremos es desertar. Negamos a Dios, ¿verdad? Y oye, qué tremendo. Mira, dije yo, Padre eterno, qué vergüenza de nosotros, como que una iglesia pues como que de azúcar, ¿no? Una iglesia que está formada en azúcar, pero no generalizo, porque sí también sé que hay hombres verdaderos de Cristo hoy en día que le son fieles y que dan su vida misma por Jesús y que de ninguna manera, aún pese a las amenazas, ellos se mantienen firmes, ¿verdad? Y bueno, nada más tuvimos una pruebita así muy sencilla ahora con lo de la pandemia, ¿verdad? Que estaban entre, que decido es que obedezco al gobierno, obedezco a Dios, pero la palabra de Dios me dice que hay que obedecer, ¿verdad?, también a nuestro gobierno, y pues muchos cerraron la puerta. Pero cuando tú te vas direccionando por el Señor, Entonces el Señor te dice, no cierres. Y también hubo pastores que definitivamente no cerraron, que no apostataron. Y tú podías decir, bueno, pues qué pastores tan irreverentes, ¿verdad? Tan insensatos. Que no cerraron, no se dieron cuenta de todo lo que está pasando. O sea, y sí hubo una contra controversia totalmente, ¿no? Pero ahí era en ahora sí que en saber pararte en la roca de Jesucristo y creer firmemente, demostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? Pero hubo también gente que retrocedió, ¿verdad? Entonces, hay momentos que Dios permite, ¿verdad? Y te confronta y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Dime, ¿verdad? En esos tiempos tan difíciles que a lo mejor muchos de ustedes cristianos han tenido que estar en esta posición y que definitivamente tienen que tomar una decisión. Y vemos a este hombre de Dios, Policarpio, ¿verdad? Policarpo, perdón, de Esmirna, cómo se mantuvo firme aún a pesar de las amenazas de este emperador romano, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Dice ahí en Lucas 9:62, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto, dice, y es apto, no es apto para el reino de Dios. Ah. Ninguno que ponga, fíjate bien, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno. Estás arando la tierra y no tienes por qué mirar atrás, sino imagínate los hoyos cómo van a salir cuando estás en medio para sembrar, ¿no? Preparando esa tierra, ¿no? Pues te imaginas cómo van a salir esos hoyos, ¿no? Entonces es apto para el reino de Dios. O sea, si tú eres apto y tú crees en Jesucristo, entonces eres apto, pero también nuestra fe va a ser probada, Angélica. Tú tienes que, ¿qué tienes que decirnos de todo esto?
Pues acerca de ser probados.
Sí.
Acerca de cuando se prueba nuestra fe, ¿verdad? Sin duda, bueno, ahorita que hablaba de la pandemia, era poner por obras, a veces le decimos al Señor, auméntame la fe. ¿Cómo Dios nos va a aumentar la fe? Pues por medio de pruebas, ¿verdad? Porque no puedo decir ya tengo fe, hoy amanecí con fe, ¿no? Sin embargo, en las circunstancias de la vida, en las pruebas que vienen, es cuando nosotros probamos nuestra fe. Uh-huh. Y sin duda, lo que pasamos con el COVID, ¿verdad? Fue algo que estuvo probando nuestra fe, estuvo probando lo que habíamos aprendido. Decido creerle a Dios o decido creerle a lo que los médicos dicen, ¿qué es lo que voy a hacer? Y no nomás yo, porque era yo y mi casa, eran ustedes y su casa, ustedes y su familia, en el caso de los padres, ¿verdad? En el caso de los solteros, pues ellos tenían que decidir tal vez solamente por ellos mismos, pero en el caso de un padre, pues tiene que decidir por su familia, por sus hijos, si tiene hijos menores. Era una situación donde sin duda se ponía a prueba lo que habíamos aprendido, exactamente, la fe que nosotros teníamos. Y sí, sin duda, muchos decidimos creerle a Dios, ¿verdad? En mi caso, yo me enfermé del COVID estando embarazada y yo tuve que creerle a Dios. En el momento tienes que creerle a Dios, dices, esto me afecta y le afecta a lo que llevo dentro. En el caso mío era mi bebé y que muchas madres estuvieron en la situación porque muchas madres se aliviaron en esta temporada y tuvieron que creerle a Dios porque no había otra salida. Mas sin embargo, este es un ejemplo de en nuestro tiempo, ¿verdad? Y las situaciones que cada quien vive en su casa con el día a día. Uh-huh. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos muestra mártires que fueron quemados vivos, que fueron torturados, que fueron de la peor manera que se puede imaginar, y incluso muchos fueron crucificados, ¿verdad? Porque sabemos que la crucifixión era un método de tortura que se empleaba en esos tiempos y muchos ahí murieron, ¿verdad? A causa del evangelio, pero muchos se mantuvieron firmes, como la palabra de Dios dice, mantente firme hasta que Él vuelva. Y muchos se mantuvieron firmes y es de admirarse, ¿no, pastora? Porque sí, sin duda, las pruebas tal vez que nosotros pasamos ahorita no se comparan con la persecución que muchos cristianos están pasando, que pasaron hace años y que en este tiempo en otras partes del mundo están pasando, porque aún ya está viniéndose ese tiempo de que nuevamente están las persecuciones contra los cristianos, y esos cristianos se están manteniendo firmes en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan, en la fe que tienen en Dios. Y bueno, la situación en México pues es un poquito diferente, ¿no? Gracias a Dios aún tenemos la libertad de caminar libremente con una Biblia bajo el brazo y predicar su palabra, mas sin embargo, o sea, en este tiempo hay lugares donde no es así, donde la fe tiene que estar encendida y el fuego de Dios te tiene que estar mantenerse ardiendo y encendido en la vida de cada uno, porque si no, pues malo, ¿verdad? Para lo que viene después.
Ay, Dios ayude, de verdad. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, ¿verdad? Dice, no poder servir a Dios y a las riquezas. Y muchos hoy en día del pueblo cristiano estamos, ¿verdad?, sirviendo a dos señores. Tal vez muchos al dinero, al Dios del dinero, que quieren más dinero, que quieren más dinero, y dicen, me voy más tiempo extra, ¿verdad? Me voy, y dan su vida misma, ¿no? Salen tan cansados, ¿verdad? Totalmente están dando su vida misma, sus fuerzas, ¿no? Pero otros aman tanto el afán, el dinero, aman más las cosas materiales, ¿verdad? Dios no se equivoca al poder expresar este tipo de analogías, ¿verdad? Como dije en el texto anterior, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, ¿no? Vemos una analogía utilizada por el mismo Jesús, ¿verdad? Debe de ser interpretada, ¿verdad? De tal manera, o eres frío o eres caliente, ¿no? Entonces, como Dios usa muchos, ¿verdad? Este tipo de analogías, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor nos exhorta, nos motiva, pero también que Él demanda fidelidad, Él demanda fe, ¿verdad? Gracias aquí, gracias. También recuerden que estamos en Roku, sí, cierto, estamos en Roku, sí, cierto. Adrián, gracias por escucharnos. Un saludo también para Josué Romero, un saludo para ustedes. Buen día, dice, aquí mirando por Roku, gracias por su grande, por esos saludos, como qué gran motivación. Ah, Josué Romero, ¿ustedes creen que para todos puede ser fácil creerle a Dios en medio de una enfermedad terminal, por ejemplo? ¿Y cómo podemos fortalecer a esa fe? Yo sé que no es fácil, Josué, y más como tú dices, ¿no? Tener una enfermedad terminal, indudablemente podemos comprender. Vemos en el ejemplo del mismo Pablo, ¿no? Pablo era un hombre que sanaba, que tenía poder de parte de Dios para poder sanar a los enfermos, pero la Biblia habla que él lo persuadía, ¿no? Un aguijón. La Biblia no especifica de qué aguijón, ¿verdad? Pero atacaba mucho a su cuerpo. Pero ese hombre se mantuvo firme, y llegó de tal manera a decir, Señor, ¿cómo puedes? Te lo voy a parafrasear así, ¿cómo puedo, Señor? Pidió muchas veces la sanidad, el milagro de Dios para Pablo, ¿verdad? Y vemos, ¿cómo puede ser posible que tú me usas a mí para sanar? Pero no puedo ser sanado yo. Entonces el Señor tenía un propósito, pero ahí era un propósito específico en Pablo, ¿no? Era un hombre que en tal manera el poder de Dios estaba palpable, ¿no? Pedro sanaba con la sombra y Pablo, imagínate, aún con esos delantales, pañuelos, él sanaba también, Dios los usaba así grandemente. Y no era fácil para mismo Pablo, Señor, ¿cómo puede ser posible que me has dado la autoridad para sanar y no puedo ser sanado yo mismo? Imagínate para Pablo, ¿tú crees que para Pablo no llegó un momento en sus pensamientos? Porque el enemigo manda esos dardos de fuego y mira, tu Dios te usa para esto, pero tu Dios no te sana a ti. ¿Tú ¿Te imaginas, Josué, la lucha continua que el mismo Pablo podía haber tenido en sus pensamientos, en sus emociones? Pero dice que se mantuvo fuerte y mantuvo su fe, y que su fe aún fue probada varias veces, ¿no? Y te puedo entender, llegó un momento en nosotros cuando en la pandemia, ¿no? Tuvimos, ¿verdad? Ese momento de a punto de morir, en la punto de muerte. Pero aclama uno al Señor, Josué, y el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en ti, ¿no? Entonces, el poder de Dios se va a perfeccionar en tu vida, pero cuando tú, yo sé que no es fácil mantener la fe, pero mantente en fe, mantente en firme y en pera en el Señor. Por eso muchas de las veces no es fácil exclamar y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, como aún vemos a un Jesucristo mismo, que él ya sabía, tal vez no una enfermedad, ahora sí terminal, pero él ya sabía de parte de Dios al que iba, y que él iba a morir en esa cruz, ¿verdad? Pero que iba a resucitar, ¿no? Entonces, imagínate a Jesús como carne, como hombre, como hijo de hombre. Él verdaderamente sintió el temor de decir, ya voy a morir hoy, ya voy a morir mañana. Mas sin embargo, Señor, bástate, ayúdame, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Verdad? A veces decir y expresar esas palabras, Señor, me pongo en tus manos, y a veces nuestra fe tiene que ser, ahora sí, probada en un extremo, ¿no? Y de llegar a ser, Señor, me pongo en tus manos, no sé cuál sea tu voluntad, pero si tu voluntad, yo creo que tú eres un Dios poderoso y soberano, ¿verdad? Que tus pensamientos y mi camino no son nada igual como los míos, ¿verdad? Pero me mantengo firme, Señor, me preparo, si tu voluntad es sanarme, Padre mío, porque sé que lo puedes hacer, aquí estoy. Te pido por un milagro, pero de igual manera, si el Señor, ¿verdad?, dice, si su decisión o la voluntad del Señor es llevarte a su presencia, entonces a veces vamos a ser desafiados, ¿verdad? A veces tenemos que desafiar, ¿no? Y Dios permite que esa fe sea desafiada, como vemos a este Policarpio a los 86 años, a través de que él ya estaba amenazado por este emperador romano, ¿no? Y dijo, te voy a amenazar, y no fue una amenaza, lo hizo, ¿no? Te voy a mandar, ¿verdad?, a que te quemes, ¿verdad?, te voy a mandar a la hoguera. Y mira este hombre, que él, pues sí, ¿qué tiene? Dice, no, el fuego, ¿cuánto puede durar? Una hora, pues no le hace, pero yo sé a dónde me voy. Ahora sí, preocúpate por ti, ¿no?, porque a donde tú vas y no te arrepientes, ese sí es un fuego eterno, ¿verdad? Mira, pero qué atrevimiento de estos mártires, ¿verdad?, de decir, Padre, aquí estoy, y mira la edad, 86 años, ¿no?, y a veces nuestra fe, Josué, muchas veces tiene que ser probada, y de decir un atrevimiento, bueno, Señor, me arriesgo, Padre, me arriesgo. A veces en esta vida necesitamos tomar riesgos. Señor, me arriesgo, Padre. Oh, pero el que arriesga en el Señor no pierde, al contrario, gana. ¿Cuánto hemos escuchado ese dicho? El que no arriesga, pues no gana. Pero en Cristo, Josué, siempre ganamos. Y verá, y tú dile, Señor, tú sabes que yo tengo una enfermedad, que estoy a punto de morir, mas sin embargo mantengo mi fe firme. Yo creo, indudablemente, que tú puedes hacer un milagro en mí, mas sin embargo, Señor, que se haga tu voluntad. Si tu voluntad es llevarme ahorita mismo, preparo mis maletas porque ya sé a dónde voy, ¿verdad? Y mira, ahora sí, muchas personas que han tenido encuentros con Jesús después de, dice que ellos ya ni siquiera ni regresar, ¿no? Pero que el Señor le dice, todavía no es tu tiempo, regrésate a la tierra, ¿no? ¡Wow! ¿No? Que son experiencias vividas y reales que tienen ahora sí ese desafío, pero que nunca han apostatado de su fe. Así que les animo, iglesia, o quieres frío o caliente, pero tibio. Nadie le gustan las aguas tibias, ¿no? Sí. Tómate una coca tibia, sabe fea, ¿no? Háblanos un poquito, porque esta palabra Dios se la dio a la iglesia de la Odisea. Háblanos un poquito de la iglesia de la Odisea, Claudia. Tú,
Okay, ya está formando la hermana Claudia. Un saludo, no. Hermana Claudia.
La próxima semana va a estar aquí con nosotros.
Y vamos a tener con otras dos pastoras, compañeras, ¿verdad?
Así que vamos a hablar poquito, vamos a ponerlos en contextos acerca de la Odisea. Primeramente, como ya dijimos, es una de las siete iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Esta iglesia era una ciudad muy rica, pastora. Esta era una ciudad donde lo que abundaba y sobraba ahí era el dinero. Ahí no faltaba nada, tenían absolutamente de todo. Tenían estadios, hipódromos, teatros, aguas termales. Tenían lo mejor en esa ciudad. Era una ciudad donde el dinero sobraba para mucho. Ellos eran comerciantes, estas personas de esta ciudad de la Odisea. Ellos comerciaban con, primeramente, plantas medicinales, que según historia de ellos, llegaron a hacer dos medicinas que curaban ciertas enfermedades, me parece que de los oídos, a base de estas hierbas. También comerciaban con una lana que decía que es lana negra muy brillosa, obviamente caro, obviamente tenían sustento para todo, ¿verdad? En esa iglesia de la Odisea. Se cree que esta iglesia fue fundada por uno de los discípulos del apóstol Pablo, ¿verdad? Que él fue el que llevó el mensaje y ahí se establecieron. Permítame un poquito.
O sea, que era una iglesia descrita como autosuficiente. Sí, era una iglesia en sí misma, ¿verdad? Pero sí, como tenía todo, ¿verdad? Hablando materialmente.
Materialmente.
Financieramente o económicamente, pero por lo tanto en sí misma era muy arrogante, ¿no?
Sí, por eso en la palabra dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Uh-huh. Cabe aclarar que en el año 60 después de Cristo, esta ciudad fue atacada por un terremoto y destruye la ciudad. Esta ciudad, como tenía tanto dinero, rechaza el apoyo de Roma para reconstruirse y para reedificarse y dice, no, nosotros tenemos suficiente. Ellos mismos vuelven a reedificar la ciudad de la Odisea y es así como ellos, pues abundaba ahí el dinero, ¿verdad? Por eso dice ahí en el 3:17 del Apocalipsis, y ninguna cosa tengo necesidad. Mas sin embargo, Dios le dice una cosa, dice, tú eres un devastado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que había aquí era la arrogancia, como usted dijo, era el orgullo, era lo que yo tengo por mi propia mano lo he logrado, lo que yo tengo yo lo he hecho, sin darle crédito, sin darle agradecimiento a Dios por esto, ¿verdad? Porque sabemos que si alguien tiene dinero es porque Dios así le plació y se lo dio a ciertas personas. Entonces, esta iglesia de la Odisea eran arrogantes y orgullosos y se decían, lo que yo tengo es por mi trabajo, por mi sacrificio, por mi esfuerzo, por mi sudor, y por eso Dios lo demandaba. Si vemos el mensaje de Sarsis, dice, en comparación, Dios dice que en esta iglesia había gente que había guardado sus vestiduras blancas, les hace una exaltación, ¿verdad? Mas sin embargo, en la iglesia de la Odisea no le exalta nada. Al contrario, les dice que ellos eran absolutamente pobres y miserables. ¿Por qué? Porque lo que ellos tenían, pues ante los ojos de Dios, pues no valía, ¿verdad? Una palabra que me llama la atención es desventurado. Si vemos en el libro de Proverbios 16:20, dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Estos son los que son bienaventurados, los que confían en Dios, los que ponen su confianza, su esperanza en Dios. Mas sin embargo, a la iglesia de la Odisea le dicen que es un desventurado. ¿Por qué? Porque en contraste, ellos no tenían la confianza puesta en Dios, no tenían la esperanza puesta en Dios. También les dice pobres, ¿verdad? ¿Cómo es que les dice pobres si ellos tenían dinero en abundancia, riquezas en abundancia? ¿Por qué Dios les dice pobres? Bueno, porque si lo comparamos con Mateo 6:19-21, el Señor nos dice, no hagas tesoros en la tierra, donde el
orín y el pollín corrompen.
Corrompen, ¿verdad? Era otra de sus diferencias. Ellos eran ricos en este mundo, mas sin embargo pobres, porque no tenían nada edificado para el reino de Dios, ¿no? Porque Dios nos dice, tú haz tesoros en los cielos, mas sin embargo ellos no hacían esto. Ellos eran, iban a la iglesia, porque ahí estaba la iglesia, mas sin embargo eran como muertos andando, no estaba esa fe fundada. También les dicen miserables, la palabra miserable también se puede describir como avariciosos o tacaños, ¿verdad? Que fue también parte de lo que lo llevó a tener tanto dinero, ¿verdad? La avaricia de tener más y tener más. ¿Por qué? Pues porque tenían los medios de tenerlo. Mas sin embargo, habían olvidado algo muy importante, pastora, que era el agradecerle a Dios, ¿verdad? Sí. Y que su relación con Dios no se enfriara, porque Dios los pone en un término, le dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, mas sin embargo ellos estaban en medio, cuando Dios nos dice que no podemos estar en medio, claro. O eres uno o eres lo otro, y muchos ahorita en este tiempo están en medio, o no le entregan por completo su vida a Dios, o son indiferentes y dicen, no, pues, no me interesa, ¿verdad? No quiero. ¿Cuál es, en qué consiste, verdad, ser tibio? Pues era esto, el ser indiferente a las cosas de Dios. El que ya no éramos ni la luz ni la sal, porque Dios también nos dice, eres la luz y la sal del mundo, mas sin embargo, el ser tibio quiere decir que, pues no era, era una sal insípida, o el ser no eras luz. Dios nos dice, eres luz y te pones en un lugar donde te vean, para que tu luz alumbre, mas sin embargo la iglesia Laodicea no estaba en esa postura, no estaba en esa situación, sino estaba pues en medio, ¿verdad? Claro. Tibio, y es algo que Dios llama, no, me llama la atención porque dice, te vomitaré de mi boca.
Qué tremendo, ¿verdad?
Y bueno, yo creo que nadie queremos ser vomitados de la boca de Dios, ¿verdad? Por eso es que Dios nos confronta con esta palabra y nos dice, o eres frío o eres caliente, o estás o no estás, o me sirves o no me sirves.
Claro.
Y muchos vemos a cristianos, ¿verdad? Esta era la situación de la iglesia de Laodicea, pero como les decía, es situación que muchas iglesias, muchas personas están pasando ahora en la actualidad.
Y recordemos que la iglesia somos nosotros, ¿no? Vemos como una iglesia conocía la Biblia, pero se aburría de la misma palabra de Dios, ¿no? Ellos entendían a lo mejor la palabra, pero indudablemente no la aplicaban, ¿verdad? El orgullo de la Odisea era, se engordaba con sermones y sermones, mas sin embargo, era una iglesia, pues, con hambre. Sufrían hambre, ¿no? Estamos hablando de hambre de la palabra, ¿no? Entonces, muchos cristianos hoy en día sí estamos. Por eso le digo, esta palabra no es fácil, pero es necesaria y concisa, y más para en estos tiempos, porque es momento de que la iglesia vayamos preparando esas maletas, porque dice que su palabra que Él vendrá como un ladrón en la noche. Pero sin embargo, los tiempos en que estamos viviendo nos traen una alerta, tiempo de la iglesia de que prepararnos, tiempo de la iglesia que estemos verdaderamente fervientes, calientes, y calientes o fría. Fíjate que precisamente ahí donde estaba la Odisea, dice que había tres ciudades claves en el Valle de Lico, y entre ellas estaba Colosas, Hierápolis y la Odisea. Dice que Colosas, ¿verdad?, estaba estaba a unas 10 millas al oeste de la Odisea, y esta era conocida por sus aguas frescas, amén. Esas aguas refrescantes eran vivificantes, pero también por Hierápolis estaba a 6 millas del norte de la Odisea, mas sin embargo era conocida por sus aguas calientes, termales, y que eran muy buscadas. ¿Por qué? Porque ahí había poderes curativos. Pero en el área de la, en el agua de la Odisea, sin embargo, era tibia esta agua, a diferencia de Colosas y de Hierápolis, ¿no? Vemos que Colosas era fría, Hierápolis era caliente, y Colosas, bueno, ahora sí que a la Odisea, pues le tocó tener la agua tibia, ¿no? Entonces, pues tenía, eso es lo que se diferenciaba. Pero, ¿qué significa? ¿Qué estaba comunicando el Señor a través, verdad, de todo este mensaje que le habla a la iglesia, verdad, cómo Dios se lo está revelando aquí al apóstol Juan, ¿verdad? En este mensaje a las 7 iglesias. Y como vemos, esta iglesia, específicamente esta iglesia, representa un verdadero cristiano. Vemos que el agua ferviente, el agua termal, representa ahora sí que a un verdadero cristiano, con ese celo, con ese fervor, con esa búsqueda de Dios, ¿verdad? Pero sobre todo, alguien, un cristiano que está manteniendo, cuidando, ahora sí que su estado espiritual se mantenga así caliente, ¿no? El problema es que nosotros mismos, por esas malas decisiones, por las decepciones de la vida, ahora sí, por el ataque del enemigo, se va enfriando y le echamos la culpa a los pastores, cuando la culpa es de nosotros mismos, ¿no? Le echamos a todos la culpa menos a nosotros, ¿no? Menos nosotros nos queremos ser culpables. Y no es que Dios te esté ahorita juzgando, sino que te está llamando, se está llamando a una iglesia que nos concienticemos cómo estamos, cómo está nuestra temperatura, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Donde tenemos que aplicar esta palabra, porque cuando llegan esos momentos de pruebas, ¿verdad? A otros de persecuciones, como hoy en día, ¿verdad? Son momentos de que nos tenemos que concientizar, y que gracias a Dios que cada día que tus ojos están abiertos es una gran bendición, pero también velo como una oportunidad de decir: Señor, gracias porque me estás hablando a través de esta palabra, Señor, que me concientice, que me valorice cómo está mi temperatura delante de ti, Padre mío, que hoy es el día, porque mañana le pertenece a Dios, mañana no sabemos si vamos a amanecer o no más, sin embargo, hacemos planes para mañana porque estamos hablando con fe, ¿verdad? Y este caminar es con fe, en verdad. Entonces es momento de afirmarnos en el Señor, es momento que cuando vemos a un incrédulo, ¿verdad? Frío, te dice: rechaza abiertamente el evangelio, ¿verdad? Pero el que es intermedio, el que es tibio, es como un hipócrita, ¿no? Que está jugando como que si conociera a Cristo, pero es indiferente hacia el corazón de Dios. Por eso muchas veces el Señor nos llama: hija mía, hijo mío, dame tu corazón, quiero tu corazón, ¿verdad? Entonces, por eso me dice, la palabra dice, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. De la abundancia del corazón, habla tu boca. Como Dios específicamente habla: dame el corazón, quiero el corazón, ¿verdad? Quiero todo de ti. Jesús dice: quiero todo o nada, porque tibio, pues te vomitaré de mi boca. Pero estamos a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Gracias, Mariana. Te felicito porque sé que esta palabra, el Espíritu Santo te está hablando, te está indudablemente meditando en esta palabra que es Dios, y dice: Señor, verdaderamente necesito afirmarme, ¿verdad? Y qué bueno que te estás concientizando, porque si todos ahorita yo pregunto, ¿quiénes se quieren ir con el Señor en ese arrebatamiento? Dice: yo quiero. Sí, pero por eso el Señor sabe y quiere, ama tu corazón, ama tu alma, porque no le costamos cualquier cosa, ¿no? Entonces dice: es que nadie me puede servir a dos señores, porque con uno quedarás mal, ¿verdad? Entonces este es tu tiempo para concientizarte, y ¿por qué no preguntarte a cuál señor yo le sirvo? Y uno sabe que consciente, ¿verdad? Estamos sirviendo a cuál señor le estamos sirviendo, ¿no? Y cómo vemos esos ejemplos de esos mártires, ¿verdad? De la iglesia primitiva, cómo se fundó la iglesia primitiva, que verdaderamente eran hombres y mujeres cristianos, ¿verdad? Ahora sí, con el fervor de esa temperatura caliente, ¿verdad? Que con gozo, que con amor, daban su vida misma por Jesús, ¿verdad? Vemos a un Pedro que en el proceso, como el gran maestro Rabí estaba con ellos, como él hoy está el Espíritu Santo, mira cómo fue formando, cómo lo fue forjando, ¿verdad? Indudablemente para Pedro le dolió muchas cosas, ¿verdad? Tuvo que cambiar, de romper muchos paradigmas Jesús en la vida de Pedro, ¿no? Pero ¿qué llegó a ser Pedro? Pedro, un hombre muy atrevido, un hombre que decidió, ¿verdad?, creerle a Dios, un hombre que hubo momentos y hubo un tiempo que le seguía de lejos, de tal manera que lo negó, pero llegó el momento que inmediatamente el Espíritu Santo lo confrontó y le hizo que esto hiciste, y admirablemente llegó Pedro a tener ese verdadero arrepentimiento genuino, de tal manera, ¿verdad?, que Pedro se arrepintió y cambió definitivamente, ahora sí, su actitud. Y la actitud de él decidió, yo decido, Señor, servirte. Cuando el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿verdaderamente me amas? Entonces llegó postrado y se rindió, Señor, tú lo sabes todo. No puedo negarte lo que yo siento. Pero llega el momento en que tenemos que demostrarle al Señor que verdaderamente lo amamos. Y esos mártires en la palabra de Dios, cómo afirman, ¿verdad?, y cómo demuestran, ¿verdad?, tanto el público, a todos aquellos que los escuchan, que los miran, que verdaderamente Jesucristo vive en ellos y que verdaderamente ellos demostraron que aman a Jesús y que amaban a Jesús. Esos grandes mártires, con mujeres y con niños, como en aquellos estadios, ¿verdad?, les echaban los leones, ¿verdad?, y eran comidos por los mismos leones, pero ellos nunca negaron la fe de Jesús, solo se postraban, decían, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, como aquel otro mártir Esteban, hombres que verdaderamente demostraron que estaban fervientes, en fuego, calientes, ¿verdad?, y que de ninguna manera yo creo que ellos odiaban, ¿verdad?, estar viviendo en una tibieza espiritual, así como nosotros debemos, ¿verdad?, de menospreciar ese estado espiritual, de ya no más vivir en esa tibieza espiritual. Estás en medio, ¿verdad? Si estoy bien, le amo a Cristo. Si estoy mal, pues me voy al mundo, ¿verdad?, y reniego del Señor o niego a Jesucristo, ¿verdad? Sí, Angélica, dime.
Ahorita nos preguntaban, ¿cómo fortalece uno su fe? Pues primeramente la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros nos enfocamos más en leer la Biblia, ¿verdad?, que en leer algún otro tipo de cosas, de documentales o lo que sea, de esta forma se va a ir fortaleciendo nuestra fe. De esta forma, yo creo que cuando ellos estaban siendo atacados recordaban lo escrito por el apóstol Pablo, y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y creo que esto también ellos lo hacían parte de ellos, porque esta palabra ya estaba escrita cuando ellos estuvieron sufriendo esta persecución. El morirse era estar ante la presencia de Dios, y decía, el vivir es ganancia, el estar vivo, pues la llevamos de gana, ¿verdad? Pero Dios nos dice que si nosotros leemos su palabra y vamos cambiando nuestra mentalidad de acuerdo a como la palabra de Dios nos dice, estar sustituyendo pues lo que hemos aprendido, ahora sustituirlo con lo que Dios dice. De esta manera nuestra fe va a ser fortalecida, de esta manera nuestra fe va a crecer, y cuando estemos atravesando en una situación similar, vamos a poder recordar lo que la Biblia dice. Ahorita se nos dice, bueno, estamos en los últimos tiempos, ya Cristo viene, y muchos dicen, pues yo no he visto nada, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios dice que Él es paciente, esperando a que nadie se pierda y que todos lleguen al arrepentimiento. Ahorita estamos en un tiempo donde pues tenemos la facilidad de tener una Biblia en nuestras manos. Mas sin embargo, cuando pase el tiempo, esto ya no va a ser de esta manera. Va a llegar un tiempo donde estas Biblias van a ser quitadas, y si no aprovechan mientras el tiempo, o no lo dejan como herencia el leer la Biblia a sus hijos, pues tal vez cuando ellos lleguen su tiempo, ¿verdad?, ¿cómo su fe va a crecer si ya no tienen la Biblia en sus manos? Porque ahorita se está convirtiendo todo en digital. va a llegar un tiempo donde tal vez hasta las aplicaciones de la Biblia sean restringidas y vamos a quedar así absolutamente sin nada, ¿verdad? La única sabiduría adquirida va a ser la que hayas memorizado. Y si no enriquecemos lo que sabemos con la palabra de Dios, pues va a ser más difícil el poder fortalecer nuestra fe en momentos de duras pruebas, ¿verdad? Como Dios dice, los tiempos son, vienen tiempos peores. Ahorita ya vemos que la marca, que el microchip, y hace unos años esto se miraba lejano, más sin embargo hoy se mira más cercas y cada vez más cercas porque... Ajá, exacto. Y sin embargo, en esas situaciones, ¿dónde está lo aprendido? ¿Dónde va a quedar lo aprendido si no nos fortalecemos la fe leyendo la palabra de Dios? Este hombre, el que nos mandó ahorita el mensaje, decía, ¿cómo la fortalezco mi fe? Pues es de esta manera, leyendo la palabra de Dios, porque de esta manera Dios nos dice que nuestra fe va a ser fortalecida para cuando lleguen esos tiempos, ¿verdad?
Así es, Josué, el momento de ahora sí de aplicar la palabra. Eso es lo que pasa, que necesitamos como cristianos aplicar la palabra, ¿verdad? Cómo es importante agradar a Dios. Si queremos agradar con Dios, tenemos que activar la fe, tenemos que creer en Él, mantenernos firmes en todo momento, ¿no? Pero confiando que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, ¿verdad? Que Dios es un Dios de paz y que siempre traerá esa paz a tu vida con ese fervor. Mantente ahí donde tú estás, Josué, ferviente, creyendo en el Señor, pase lo que pase, que el Señor está contigo en todo momento, ¿no? Como vemos, ¿verdad? A un cristiano frío es igual que un incrédulo, ¿verdad? Abiertamente se le dice es antagónico, ¿no? Y dice que habla, ¿no? Aún la palabra, que esos cristianos fríos que siempre están dudando, siempre están claudicando en dos pensamientos, ¿verdad? Y aún como iglesia o como líderes confiando, no se puede confiar en una persona que es tibia, porque siempre está dudando, siempre está claudicando en dos pensamientos, ¿no? Como se encuentra su mentalidad emocionalmente, ¿verdad? Siempre va a estar claudicando, ¿no? Entonces, la Biblia habla que cuando la iglesia, hay una iglesia que siempre va caminando con esos dos pensamientos y que indudablemente pues va a claudicar, ¿no? Y que va a negar a Jesús. Más sin embargo, cuando Jesús habla de este tipo de temperaturas, él cuando está hablando este tipo de cristianos calientes, fríos y tibios, ¿verdad? Un tibio, un cristiano tibio, habla de un cristiano hipócrita que confiesa a Cristo pero que no es salvo, ¿no? Pero vemos un frío que es incrédulamente, habla un incrédulo abiertamente, antagónicamente, ¿no? Pero cuando es un cristiano verdaderamente caliente, es ferviente y es celoso de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, vemos cuánto, tanto que la fría como la caliente está representando a los cristianos, ¿verdad? Pero vemos que tanto el frío como el caliente son importantes y ambas son útiles y beneficiosas, ¿no? Vemos por un ejemplo, ¿no? El agua tibia, por otro lado, es un cristiano inútil, ¿verdad? Un cristiano que no puedes confiar en él, es un cristiano improductivo, ¿no? Cuánta iglesia hoy está sentada, ¿no? Como se mira como huesos secos, ¿no? Como sus oídos, habla la iglesia, cuando Dios habla a esta iglesia, el lenguaje actual aquí de la Odisea, dice, pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Está hablando, así están huesos secos en la iglesia, ¿no? Ciegos, que cuando está la misma presencia de Dios, cuando baja, cuando se hace presente, ellos no sienten nada, ellos no miran nada. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Porque nuestros ojos espirituales necesitan mirar. Dios nos quiere mostrarnos lo sobrenatural de Dios, que es tangible y tan el reino de Dios es tan real como el reino de aquí la tierra, que es visible, pero tanto uno como el otro, el invisible y el visible son reales, ¿verdad? Entonces, pero no podemos mirar con los ojos de Dios porque estamos ciegos, que es lo que habla aquí, un pobre ciego, desdichado y miserable.
pudiendo, ¿cómo es que le dice a la iglesia de la Odisea que está de tal forma? Pero si era rica en todo, sí, pero le estaba hablando, era rica, tenía todo, pero estamos hablando materialmente aquí en la tierra. Pero eso tú sabes que el Señor nos habla y nos dice que todo que estemos aquí es pasajero y que nada de lo que nosotros ganemos o trabajemos aquí no nos lo vamos a llevar. Más sin embargo, cuando estemos ante la presencia del Señor, lo que sí te puedes llevar adelante del Señor son lo que las obras que tú hagas, ¿verdad? A través de los ministerios, a través de los dones que sean activados, muchos dones y ministerios están muertos y muchos de ellos deseaban, mas sin embargo pues ya no están aquí. Pero el desear no lo es todo, simplemente es tener que activarlo también, ¿verdad? Entonces por eso vemos, ¿verdad?, que un creyente tibio pues es inútil, improductivo, ¿verdad? Mas sin embargo, mira, tómate una leche fría, qué rica sabe, ¿verdad? Entonces, o un café caliente, qué rico sabe. Más sin embargo, literalmente, cuando tú te tomas estas bebidas caliente, fría o tibia, créeme que la tibia no te va a gustar y lo único que sabe, ¿verdad?, la echas para atrás, ¿no? Y eso son, eso es importante, ¿no? Entonces, por su fruto nos vamos a conocer. Los frutos somos los que los vamos a llevar delante del Señor, ¿no? Así que un cristiano que seas tú, y Dios quiere que salgas de ese estado de tibieza y te posiciones en un estado caliente, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pues es necesario trabajar aquí, ¿verdad? Vemos aquí, dice, vemos a el Señor. Hay tres conversaciones, ¿verdad? Miren, dice aquí, Mateo 8:19. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué tremendo, ¿no? Y vemos muchas de las veces que mucho cristiano hay emocionalmente habla y sin conocimiento, que se dejan ir y emocionales, pero Dios no se trata de aquí de que seamos emocionales, sino que vayamos con firme convicción y con conocimiento. Muchas de las veces hay mucho cristiano emocional, ¿verdad? Que llega el Espíritu Santo y resulta que nada más solamente fue una llamarada de petate, ¿no? Y que al día siguiente otra vez es un hombre tibio, un cristiano tibio, ¿verdad? Mariana dice: exacto, yo me alejé culpando a los demás y me di cuenta que el problema soy yo. Qué bueno, Mariana, es bueno reconocer nuestro estado, es lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar esta mañana, a reconocer nuestro estado, ¿verdad? Indudablemente vemos cuando un cristiano es tibio, el mismo enemigo obra muchas de las veces y trabaja con los dardos de fuego, con esos cristianos tibios, de tal manera que regresan hacia atrás, voltean hacia atrás como la mujer de Lot, ¿no? Entonces, pero muchos regresan atrás y no quieren comprometerse con Dios, no quieren ser calientes en el espíritu porque todavía hay un lazo que el mundo los está trayendo. ¿Y para dónde vas? No, como si estuvieran todavía esclavizados, ¿no? Con un yugo que el mismo Satanás, ¿y para dónde, no? Cuando el Señor nos llama a ser libres, confesaréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Entiendes cuál importante es aprender la palabra con el conocimiento de Dios, pero una palabra revelada, que la palabra revelada la vamos a poner por obra, la vamos a poner ahora sí a confesarla, pero también aplicarla en diferentes esquemas o en diferentes, ahora sí, circunstancias de nuestras vidas, ¿verdad? Que tenemos que aplicar la palabra, ¿no? Es mantenernos firmes en la roca que es Jesucristo, que Él nos entregó llaves, que Él nos entregó dones, que Él nos entregó también esos ministerios, que nos entregó la misma palabra donde Jesús nos dice a través del Padre: mira que para este tiempo yo te he ungido, para este tiempo yo te he llamado, pero muchas veces no le creemos porque nos queremos mantener tibios, ¿no? Y porque indudablemente es que está sirviendo a otro señor.
Y es que puede ser, ¿no, pastora?, que a veces a la comodidad de las personas es más fácil ser tibio. Uh-huh. A la comodidad de ellos es más fácil no entrarle lleno y ser, como dicen, cristianos de domingo. Pero, sin embargo, y a veces dicen algunos, no, pues cuando yo sienta ir, cuando yo sienta acercarme a Dios, cuando yo sienta bautizarme. Mas, sin embargo, si nos vamos a la palabra de Dios, cuando Pablo iba camino a buscar más cristianos para seguir matando, él no sentía el buscar a Dios, él no sentía ese llamado. Mas, sin embargo, Dios le habla y lo hace ver en su error, lo deja ciego. Porque era la única manera, y a veces necesitamos que Dios llegue y los confronte y no esperar al sentir. Porque a veces ese sentir no va a llegar y el tiempo se te va a acabar y tú nunca sentiste el buscar a Dios. Mas sin embargo es una decisión que tienes que tomar, o lo sigo y lucho incluso contra mí misma, contra ti mismo vas a tener que luchar para buscar a Dios, para seguirlo, o simplemente no. Es una decisión que tú tienes que tomar. Señor, decido seguirte, pero ayúdame porque mi carne es débil y mi carne quiere irse tras del pecado y mi carne quiere deleitarse en el pecado y mi carne no te quiere seguir. Uh-huh. Mas, sin embargo, yo decido seguirte y pedirle ayuda a Dios porque Él es el que puede ayudarles y decirle, Señor, ayúdame porque yo no siento. Sé que lo tengo que hacer, pero no lo siento. Y no podemos sentarnos a esperar a que sintamos el acercarnos a Dios, porque tal vez ese día va a llegar nuestra hora de muerte y no sentimos tal cosa. Mas sin embargo, es una decisión que cada quien tenemos que tomar, el decir, voy a seguir a Dios. Yo sé que no va a ser fácil, porque claro que si les han dicho que ser cristiano es fácil, obviamente les mintieron, déjenme decirles, porque no es así. Ser cristiano es más difícil, es más fácil ser del mundo y hacer lo que el mundo hace, porque la carne se deleita en las cosas del mundo. Mas sin embargo, el buscar a Dios y entregarse a Dios y querer que Dios llegue a cambiar nuestra vida, el decirle, Señor, hazme ver la condición en la que tú me ves, hazme ver en qué situación estoy, si soy tibia, si soy fría o no estoy en ninguna ni en el otra, Señor, hazme ver la situación a como tú la ves. Y Dios ahí va a estar, ¿verdad?, ayudándonos porque Él desea lo mejor para nosotros. Mas, sin embargo, es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y Dios dice, es el tiempo hoy. Dios ahí en la Odisea dice, yo, aquí yo estoy a la puerta y yo estoy tocando. Si tú abres, yo entraré en ti y cenaré contigo. Dios dice, ahí nos hace otra vez, nos recuerda que ese lugar especial que en nuestro corazón, que ni nada en el mundo pudo llenar, que muchas predicaciones tal vez las has escuchado, es el lugar reservado por Dios. Por eso Dios dice, yo entraré a Él, o sea, Él entrará a ti y cenará contigo, con tu familia, con todo. Mas sin embargo, es la decisión, si tú decides abrirle la puerta a Dios y no esperar y no decir eso, no, pues cuando sienta hacer las cosas, lo voy a hacer. Porque, como repito, ¿verdad?, recalco, tal vez ese día no va a llegar. ¿Por qué? Porque nuestra carne, como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago. Mas, sin embargo, hago lo que no quiero hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay un espíritu en mí que se inclina más al pecado. Mas, sin embargo, es una lucha. Por eso Dios dice, preséntate ante Dios en sacrificio vivo, ¿verdad? En sacrificio que agrade a Dios. Porque Dios nos dice, yo voy a cambiar tus vestiduras, yo voy a cambiar tu forma de pensar, yo voy a cambiar tu forma de ver las cosas. Y tal vez tú puedes decir, porque lo he oído mucho, ¿para qué voy si todos son hipócritas? Todos los cristianos son hipócritas, todos los cristianos son esto y esto y aquello también. Mas sin embargo Dios dice, yo te voy a estar cambiando, te voy a dar un nuevo panorama. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, lávate con litia para que tus ojos sean limpiados. Le hizo esta referencia porque ellos conocían
ese conocimiento,
porque esta litia era un medicamento, es una planta que se usaba para limpiar los ojos. Entonces, Dios nos habla de maneras que entendemos. Y de esta manera nosotros entendemos, ¿verdad? Que Dios nos dice, o es todo o es nada.
Sí, y me da gusto porque el Espíritu Santo es el que está hoy y Él se interesa en las almas de Cristo, porque Él sabe el precio que pagó nuestro Jesús, que no fue cualquier precio. Y estamos, creo que de parte de Dios le damos la gracia porque estamos cumpliendo con el propósito de hoy, cual el Espíritu Santo nos estaba dando esta palabra ayer en la noche. Y una de las cosas, vamos a leer lo que nos dice Flor, dice... quiero preguntar a ustedes que qué opinan de las personas que solo juegan, los vemos bien un mes y dos no, y así se van, y así se la llevan, ¿serán que tienen algún problema? Pues es lo que pasa, ¿no? Cuando vemos aquí, Florecita, uno de la que pasa aquí, vemos aquí en Mateo 8, 18, dice que aquí hablan de los que querían seguir a Jesús. Ellos estaban con Jesús y Jesús estaba rodeado de la multitud, pero le llama a los discípulos, vénganse conmigo, necesito que me sigan, necesito que me acompañen al otro lado de Galilea, ¿verdad? Y dice que cuando llegaron ellos allá a Galilea, los encuentra un maestro de la ley, ¿verdad? Y se les acercó y le dijo, maestro, yo te acompañaré a donde tú quieras, que es lo que hablaba ahorita, ¿no? Entonces el Señor sabe las intenciones del corazón, de lo que hay, entonces el Señor le contesta, dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Verdad? ¿Qué está hablando de aquí este maestro de la ley? Estamos hablando cómo habla este varón, ¿verdad? Emocionalmente, ¿verdad? Y sin conocimiento, porque se necesita conocimiento para poder seguir a Jesús, ¿verdad? Implica conocer la palabra, implica los riesgos para seguir a Jesús, implica la responsabilidad de Jesús de seguirlo, pero es lo que pasa, es que lo toman a un juego, son cristianos emocionalistas y sin conocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otro, ¿verdad? Vemos otra enseñanza, y dice, otro de sus discípulos le dijo en el 21, Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre y luego te seguiré. Ah, no, fíjate aquí. Aquí vemos otra manera, otra forma errónea y sentimental. El otro es emocionalista y este muy sentimental, ¿verdad? Espérame, Señor, yo te sigo, ¿verdad? A donde quiera que tú vayas, pero déjame enterrar a mi padre, ¿no? Entonces, hay mucho sentimentalismo en la iglesia también, ¿verdad? Que se dice que los sentimientos, dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y perverso, y prefieren hacerle caso, obedecer al corazón engañoso y perverso, que seguir a Jesús con firme convicción, con firme responsabilidad, ¿verdad? De decir, Señor, ¿cuántas veces cuando llevamos a las aguas bautismales nos preguntan, ¿hasta cuándo quieres tú servirle al Señor? ¿Verdad? Entonces vemos ahí nada más emocionalmente hablando o sentimentalmente sin darnos cuenta y sin conocimiento y dicen, Señor, toda la vida. ¿Y cuántos se han perdido por estas intenciones, ¿verdad? Sentimentales, ¿verdad? Y emocionales, ¿verdad? Entonces, un día están bien llenos del espíritu, en el fuego, y al otro día ya no. Apagados. ¿Estaban verdaderamente su temperatura igual caliente? Claro que no.
Confían en lo que miran, ¿no? Uh-huh. No tienen sus ojos puestos en Dios, en las cosas espirituales. Y las si les va bien, hombre, confían en que todo va bien. Pero apenas les pasa algo malo y ya abandonan las cosas de Dios, porque, no, pues me pasó esto malo, ya no continúo, porque se centran en de acuerdo en cómo les vaya físicamente en la vida, ¿no?
Y es que el Señor mismo dice, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, quien es Jesucristo, ¿no? El problema es que nos fijamos en el hombre, sí, claro, están las emociones, está el sentimentalismo, ¿verdad? Porque ese pastor o ese líder te decepcionó, pero entonces, ¿qué pasa en nosotros? Nos guiamos en ese momento por esa situación difícil, ¿verdad? Con sentimentalismos o emocionalismos, y retroceden cuando verdaderamente si amas a Jesús, no vas a dejar a Jesús, y cuando verdaderamente amas a tu pastor o a tu líder, vas a estar por él, no juzgándolo ni criticándolo, ¿no? Sino al contrario, orando por ellos, ¿verdad? De tal manera hasta que Dios lo vuelva a levantar. Por eso esos hombres eran amaban verdaderamente a Jesús, amaban verdaderamente a sus hermanos en Cristo, ¿no? A veces es muy importante ser empáticos, ¿verdad? Y verdaderamente amar a nuestros hermanos. Y ese es el problema. O es más, amarte a ti misma, amarme a mí misma. ¿Por qué? Porque mira, tú sabes que el que va a dar cuentas a Dios por tu alma eres tú, no el hombre que te hizo caer, no la mujer que te hizo caer. Y por no mantener la mirada en Cristo Jesús, ahora sí que pusiste, ahora sí que podría decirlo que en juicio tu salvación, y que estabas a punto de perderla. Pero si tú estás a punto de perder la salvación, créeme que este es el momento. Este es el momento de decir, gracias a Dios, le doy a por las vidas de los que están escribiéndonos aquí, por Julián, ¿verdad? Gracias, Julián, ¿verdad? Porque verdaderamente es la palabra, ¿verdad? Es Dios hablándote en esta mañana, ¿verdad? Y sobre todo reconociendo, Señor, reconozco que yo te fallé y te pido por tal, por lo que hice, porque indudablemente, Señor, herí el corazón del Señor, ¿verdad? Él siente, el Espíritu Santo siente también, mas sin embargo, vemos cuando aquel Judas negó a Jesús, y que también vemos un Pedro igual, miramos dos ejemplos, pero uno definitivamente no, ¿verdad? No se arrepintió, porque ahora sí que el enemigo le dio duro a este varón, mas sin embargo él tenía, se le olvidó que tenía una voluntad propia, ¿no? Entonces, vemos, ustedes vemos la decisión que tomó Judas, pero la decisión que tomó Pedro, reconoció que le falló a Dios, reconoció que le siguió de lejos, y que verdaderamente el Espíritu Santo compungió su corazón, y que trajo a la vida de él un arrepentimiento genuino. Y déjame decirte, Julián, Flor, Mariana, aquellos que nos están escuchando también por Facebook, por las redes sociales, por Roku, por WhatsApp, por aquellos que nos están por Spotify, por la radio 95 FM, que tú estás escuchando este mensaje de parte de Dios, es que es el Señor el que dice, nos es necesario que a veces el Espíritu Santo nos confronte, sacuda un poco nuestro espíritu, como diciendo, hey, ¿verdad? Pon atención, ¿no? Entonces, porque Él te ama, Él nos ama, Él te ama, Julián, Él te ama, Flor, Mariana, ¿verdad? Sigue adelante. El Señor dije, no mirando ni a la derecha ni a la izquierda, ni mirando hacia atrás, sino mirando al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ok, Señor, perdóname, te fallé, ¿y ahora qué vas a hacer? Levántate, que de esta experiencia que tú viviste, ya no lo vuelvas a caer, ya no vuelvas a caer otra vez en la esclavitud del pecado y de los engaños, ¿verdad?, de Satanás. Así que es momento de que te levantes y digas, Señor, y enjuágate ahora sí esas lágrimas, y digo, Señor, me levanto, ¿verdad?, y busco, Señor, como tú dices en tu palabra, que nadie robe mi corona, la que tú me diste, Padre mío. Por lo tanto, me pongo diestra, lista a escuchar esa palabra, a leer la palabra, porque va a reconfortar mi espíritu, porque mi espíritu necesita ser fortalecido a través de esta palabra. Así que los felicito y doy gracias al Espíritu Santo, que es el que está trabajando de aquel lado con ustedes, ¿verdad? Porque Dios ya necesita que aquellos que están tibios, que se decidan a ser calientes o frío, que sean hombres y mujeres fructíferos, que lleven fruto, ¿verdad? Y si no, acuérdense de lo que le pasó a aquel árbol estéril, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Aquella situación, que cuando Jesús, ¿verdad?, fue aquel árbol, ¿verdad?, a comer fruto de ella, y no había, y déjame decirte, y que no era el tiempo de que diera esa rama estéril, ¿verdad?, fruto, mas sin embargo Dios sabía, ¿verdad?, más adelante que no iba a dar fruto, ¿no? Entonces esa rama se acercó. Llega el momento en que el Señor va a mirarnos a cada uno de nosotros y va a querer comer de nuestros frutos, ¿verdad? Y que ojalá que cuando vaya a ti a comer de ese fruto, de ese manjar, ¿verdad?, el Señor encuentre esa rama estéril, ¿no?, y la queme. ¿Tienes algo más que decir, Angélica?
No, pero sin duda, pastora, cuando ellos están enfrentando este problema, inicia lo que llamamos como guerra espiritual, ¿no? Porque tal vez ustedes deseen seguir al Señor, mas sin embargo esa guerra espiritual va a empezar, y el enemigo empieza a atacar su mente y no, pues no lo hagas y no hagas esto y recuerda, tú ya fallaste mucho, tú ya hiciste esto, y empiezan a recordar su pasado. Mas sin embargo es aquí cuando ustedes se deben de agarrar de Dios, ¿verdad? Todas esas personas se deben de agarrar de Dios y avanzar y reprender igual al enemigo, ¿verdad? Porque está ahí metiendo cizaña en la cabeza de las personas, diciéndoles que no pueden, cuando uno tiene que estar confiados absolutamente en Dios. Y no va a ser fácil, ¿verdad?, este proceso de guerra espiritual, mas sin embargo Dios nos recuerda que Él nos dará la fortaleza, que Él nos dará la victoria, que Él nos dará las armas que nosotros necesitamos para vencer. Y más que nada, pues, como dice la palabra, ¿verdad?, hay que esforzarnos, hay que ser valientes, porque sin duda Dios vino a hablar a la vida de todos en general, con esta palabra de ver en qué situación estamos y ver a dónde queremos llegar. Y si tú hoy tomaste la decisión, la mejor decisión, el decir voy a seguir a Dios, cuésteme lo que me cueste, voy a seguir a Dios aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer, pues es la mejor decisión que tú pudiste haber tomado, y que nada te detenga. Los motivamos para que sigan aprendiendo de la palabra de Dios, los motivamos para que sigan leyendo, escudriñando la palabra de Dios, las escrituras, memorizándose los textos que les van a dar fortaleza, que les van a estar ayudando. Y sin duda sabemos que si esta palabra hoy vino, ¿verdad?, como muchas veces se nos ha dicho, es porque Dios tiene un propósito con cada una de esas personas. Los invitamos a que si no están en una iglesia, busquen una iglesia para congregarse. Si están cerca de nosotros, pues se pueden acercar a nuestra iglesia, nos van a encontrar en la página de Facebook. Pero ante todo, que no echen en saco roto lo que hoy aprendimos, ¿verdad? Porque Dios nos dice que Él nos va a demandar lo que aprendimos. Si hoy ya aprendimos algo nuevo, Dios no lo va a venir a demandar, y no vamos a tener excusas para decir es que yo no supe, es que a mí no se me dijo. Mas sin embargo, hoy es el tiempo. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, al conocimiento pleno de Dios. Y si hoy fue el día, pues la palabra de Dios dice que hoy hay fiesta en los cielos por todo aquel que se acerca, ¿verdad? Que pone su confianza absoluta en Dios y no se deja llevar por los pensamientos que el diablo pone en nuestra mente, haciéndonos querer caer o haciéndonos querer retroceder para volver a lo que antes hacíamos. Así es.
Pues vemos, y yo los motivo para que lean estos tres ejemplos que están ahí en Mateo 8, 18 al 21, ¿verdad? Vemos estos sentimientos, ¿no? Y qué duro cuando el Señor le responde de tal forma que le enseña cuál es la prioridad de un discípulo de Cristo, ¿no? Cuando vemos ese ejemplo, Señor, permíteme enterrar a mi padre, ¿no? Y el Señor le contesta, deja que los muertos entierren a tus muertos, pero tú ve y anuncia el reino del Dios, ¿no? Pero vemos en estos tres ejemplos, mira cómo vemos emocionalismo, sentimentalismo y condición. ¿Cuántas veces le hemos puesto condiciones a Jesús? ¿Pensamos muchas de las veces que le hacemos el favor a Dios? Claro que no. Eso de pensar de esa forma de estos tres conversaciones donde hay estos factores de emocionalismo, sentimentalismo y condiciones, todavía condicionar a mi Jesús, siendo que por su gracia y su misericordia fue Él el que nos escogió a nosotros y no nosotros, y todavía nos ponemos nuestros moños, como la ves, Angélica, ¿verdad? Entonces yo creo que el Señor está hablando, ¿no? Nos está hablando directamente, Padre Eterno. Y miren, fíjense ya para terminar, dice, vamos ahí en Apocalipsis 3:19. Dice, porque yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuelve a Dios y obedécelo completamente, porque dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, si oyes hoy la voz de Él, y ya me abres, entraré otra vez más, lo haré otra vez, y cenaré contigo, y los que triunfen son la, y fíjense aquí, pónganle mucho énfasis aquí, subráyalo ahí, por favor, en Apocalipsis 3:21. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Y si tienes oídos, dice, pon atención a lo que el Espíritu de Dios les está diciendo a las iglesias, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos los que nos están escribiendo por WhatsApp, a todos los que nos están comentando también aquí por Facebook. Les agradezco y un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Bendito Dios por sus vidas, y que vean que esta palabra, Dios siempre llega a tiempo. Y que pongas su mirada en Jesús. Y que puedas darle un mejor ejemplo tanto a tus hijos, a tu casa, a tu familia. Para nosotros poder dejar un buen legado en Jesucristo. Para que ese legado tiene que seguir, ¿verdad? En nuestros hijos e hijas por generaciones, ¿no? Entonces, bendigo sus vidas. Y claro, Josué, estaremos orando. Claro que sí, Julián, estaremos orando por sus vidas, que indudablemente recuerden que Dios es un Dios de oportunidades y te está dando una oportunidad para que te levantes, te está dando una oportunidad para que salgas de esa posición de tibieza y vaya, te posiciones a la posición más ferviente de ser un cristiano verdadero, y que recuerda que somos puertas abiertas, ¿verdad? Somos piedras vivas. Y dice, no me mire, a veces nos justificamos, no me miren a mí, ¿verdad? Porque pues yo voy a fallar. No, tenemos que cambiar esa mentalidad, y con una mentalidad de reino, que te van a mirar, y tú lo sabes que nos van a mirar. Entonces tratemos de dar un buen testimonio, tratemos de reflejar que verdaderamente Cristo está con nosotros, porque a través de nuestros hechos, nosotros sin hablar, ellos llegarán a Cristo nuevamente. Así que gracias por sus vidas, agradezco a todos y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Dice, a ver, vamos a ver qué nos dice Sandra. Les pido que oren por mi padre, dejó el pastorado por una persona que dañó su matrimonio. ¿Qué más? Y ha batallado en levantarse. Les pido para que pueda volver a dejar de preguntarse por qué. Claro que sí. Dile a tu padre, Sandra, que ya no se deje de culpar. Que Dios es su grande amor y misericordia. Él es el Dios que ama y que perdona, ¿verdad? Y dice, dile que cuando un corazón verdaderamente está arrepentido, Él indudablemente los perdona. Y dice aún más que ya nunca más se vuelve a acordar de todos esos errores, ¿verdad?, que cometimos en el pasado. Dile a tu padre que ya no viva del pasado. Él está con vida hoy, y si Dios le permite la vida hoy, es para que se levante. Es el Dios de la oportunidad, y si es cada día que Él abre sus ojos, es para una oportunidad que se levante. Dile que ya no es momento de culparse, ni momento de volver hacia atrás. Ora y habla con tu padre, por favor, habla y dile que Dios lo está esperando como aquel hijo pródigo, para poderlo vestir una vez más y en poder entregarle otra vez ese anillo, que él como padre lo ama. Así que gracias por sus comentarios, gracias por tenernos confianza y poder abrir su corazón de lo que está pasando con ustedes o de su casa. De verdad que les agradezco con todo mi corazón, y que sigue orando, Sandra, y ve, dale ese mensaje a tu padre, ¿verdad? Ya Dios se va a encargar de aquella mujer, y si ella se arrepiente, claro que también la puede levantar, pero este es el tiempo. Recuerda que no valimos cualquier cosa, Dios es un Dios de amor y de perdón, y que este es el tiempo antes de que sea demasiado tarde. Y claro que sí, Sandra, oramos por todos aquellos, papito mío, que están deseando, y que tú hablaste en el corazón de ellos, Espíritu Santo, que ellos verdaderamente lo están deseando y que es tiempo de accionar. Es tiempo, Señor, que dejen el pasado y que vivan el presente para poder avanzar en el futuro. Pero si en aquel tiempo de atrás te soltaron de tu mano, Señor, hoy indudablemente ellos aprendieron, Señor, que ya nunca más te soltarán, Padre mío. Y que tú y ellos y nosotros uno somos, y tu amor es grande y nos costó tanto la sangre de Cristo, que abogado tenemos para con el Padre, mi Señor, que tú perdonas nuestros pecados. Padre, te envío por este pastor, levántalo y que le puedas dar ese mensaje, Señor, a través de su hija, y yo creo que usarás a su hija y de tal manera que su padre entenderá que el que está hablando es Dios en ella, Padre mío. Y la usarás, Padre mío, en el nombre de Jesús, para que se sacuda y se vuelva a levantar en el nombre de Jesús. Oramos por todos los que nos están escuchando, Padre mío, por YouTube, por Roku, por Spotify, por la radio, Padre mío, por aquellos que nos están mirando por Facebook, Padre mío, por WhatsApp, esos comentarios, Padre, de tanto aliento, y que abren su corazón. Oro por todos y cada uno de ellos, y te pido por Josué, que sé que me está escuchando, Josué Romero, que tu misericordia y tu amor es tan grande, y que recuérdale que tú eres un Dios de pactos. Oramos, Señor, para que sabemos que tú lo que más desea y anhela celosamente, Señor, es que Josué Romero tenga un encuentro extraordinario contigo, para que él reciba un milagro de parte tuya. Así que oro por Josué para que se mantenga firme en la fe, creyendo en Jesús. Ponle paz en su corazón, Señor, ese gozo que tú das, Padre mío, que los frutos del Espíritu Santo se desaten en la vida de todos aquellos que nos están escuchando, Padre mío. Y por aquella necesidad, Señor, que muchos de ellos nos escucharon, pero que también están en esa condición de tibieza, Padre mío, regresen a Cristo, pero que tomen decisiones firmes, con un corazón, Padre mío, convincente, Señor, no guiado por las emociones, que no te pongamos, Señor, tampoco condiciones. No somos quien para poner condiciones. Padre mío, recordemos, Padre mío, que es por tu gracia y por tu amor el cual tú nos has llamado y nos has escogido, y que sé que ellos atenderán a este mensaje tuyo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, gracias, Berenice. Agradecemos tus hermosos comentarios de motivación. Dios me los bendiga, y recuerden que nos vemos este próximo viernes a las 9:45 de la mañana, y nos gustaría, ¿verdad?, si esta palabra fue de bendición para tu vida, que la sigas compartiendo durante el día. Te lo agradecemos mucho. Es la palabra de Dios misma, y que sin duda tú vas a ser de bendición para aquellos que se encuentran también en una tibieza espiritual, que es momento de que Jesús les está llamando. Quiero todo. Dios me los guarde, me los bendiga, y excelente fin de semana.
Ya todo está listo. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes del regional mexicano del momento. Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV presenta, desde el estado de Sinaloa, Grupo Respaldo. Grupo Respaldo.
Sin mirar atrás, siempre me han de ver, y con Jesucristo la paso al 100. Siempre agradecido con el rey.
Con lo mejor del estilo sierreño y todos sus éxitos.
El yonke gritaba a mis amigos, el yonke acaba de llegar, el yonke gritaba a mis amigos.
Un concierto único, con lo mejor del talento de Ciudad Juárez, Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas.
He cambiado las armas por versos de la palabra. He cambiado
Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas.
Tú eres eterno, Señor. Tu amor por mí es eterno.
Con un estilo más romántico, Khaled Muñoz. Khaled Muñoz.
Como fuego que abraza.
Khaled Muñoz.
Tu razón me hace bailar, mi alegría eres tú. Has puesto nueva canción aquí en mi corazón.
También contaremos con una banda ícono de Ciudad Juárez, Heller. Heller.
Te llevo en cada momento y aunque pase el tiempo.
Con sus mejores éxitos.
Mi corazón, con tu perfecto amor, tan grande amor.
Un evento con diferentes estilos musicales. No te lo puedes perder. Próximo 3 de mayo. 3 de mayo, Teatro de Limba, Zona Pronav. En punto de las 6 de la tarde. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Este concierto es con el propósito de mejorar nuestras instalaciones. Para más información, comunícate. WhatsApp 656-469-1269. O llama al teléfono 656-411-4362. Agradecemos el patrocinio de Barbacoa El Pavis, 835 North, Zaragoza, El Paso, Texas, 79907. SPF Service, servicios de aplicación de espuma, poliuretano para las goteras, Guachamburger, Burger al Carbón y más en Ciudad Juárez. Recuerda, grupo respaldo, Lalo Rivera, Khaled Muñoz y Heller, juntos en Ciudad Juárez. ¡Te esperamos! Llegado al final de tu programa, es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante, te esperamos la siguiente semana, a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis, Ampliación Nuevo San Isidro, o búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.